That's just occasionally you get some luck in pictures. More occasionally you have bad luck. But if something happens that wasn't premeditated, I mean, and it happens, I mean, photograph it.
Gerardo Sánchez, director del programa Días de Cine de Radio Televisión Española.
También westerns, pues las películas de Ford tienen, bueno, tienen algo que se puede confundir con sentimentalismo, pero que es lo que mucha gente llama humanismo, ¿no? Que es algo que le entronca pues con Renoir o con Rossellini, ¿no? Que es la mirada hacia los demás, sobre todo a los desposeídos, ¿no? Que es algo pues que yo no he visto en cineastas como Hawks, clásicos como Hawks o como Robert Walsh, ¿no? Por hablar de cineastas americanos como William Wellman, ¿no? En eso le veo mucho más cercano a cineastas que le admiraban, como son Mizoguchi u Ozu, que en particular Ozu admiraba especialmente a John Ford, ¿no? Hawks tenía su retranca también humorística, Hawks la tenía, Ford la tenía mucho más acusada, le gustaba desolemnizar sus películas con esos puntos de inflexión cómicos permanentemente, con esos actores de su truco particular que repetían con él siempre, ¿no?
Dirigido por John Ford, de Iniciativa Spot. Capítulo 4. Humanismo.
Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
Muy buenos días, marineros días y dominicales. Hoy arrancamos temporada, arrancamos iniciativa, arrancamos un añito más con mucha cara. La verdad que la vuelta al cole... Hoy espero que vengáis con ganas, he cogido vuestras libras, vuestra recompensa, y sobre todo una buena gorrita así caladita, que eso, sobre todo muy ladeada. Cuanto más ladeada, más cool. Eso no puede fallar. Espero que vengáis con ganas de disfrutar de buen cine y posiblemente con el de la historia. Hoy, encima de todo, hoy contamos con una presencia, un invitado de excepción, el señor... Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Estar aquí con vosotros para hablar de este gran director y de esta película.
Sí, sí. Yo no la conocía, pero bueno, la verdad que es un descubrimiento, la verdad que ahora comentaremos. Y luego también quiero pasar a saludar a Luis Sánchez. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, iniciativa que esta vez la vamos a llamar Dirigido por John Ford. Esperemos que, por si alguien la busca, ya sabéis, dirigido por John Ford en iVoox y el resto de plataformas, Spotify y demás. Bueno, segunda película que hacemos de John Ford de esta iniciativa, porque ya grabamos el otro día en el Café de Rick, ¿no Luis? Ha tocado un libro de historia, esa película te relata muy bien la incursión del ferrocarril en Estados Unidos. Bueno, de la Unión, ¿no? De el lado este y oeste de. Bueno, a ver. Bueno, pues como la historia, el mismo rigor que hay en la ESO. Un saludito a la gente de la LOCSE, al Ministerio de Cultura. Quiero hablar un poquito de...
Estamos bien la temporada, haciendo amigos.
Hombre, haciendo amigos. Haciendo amigos. Hombre, aparte con la nuevo logotipo de la Asociación de la Marinera, espero para la gente que lo esté viendo que lo pueda ver aquí, el nuevo logotipo. Que bueno, que ya os recomiendo que metáis a la web porque tenemos cositas así como... Tenemos imanes, tenemos pines, el que quiera algún merchandising se puede meter, pero bueno...
Luego
en amigosmarinera.com, ¿no? Ahí a tope de merchandising. Bueno, me gustaría hablar un poquito de... Bueno, primero presentar a Dani, que está ahí en los mandos, que no he dicho nada. Muy buenas, Dani, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Voy a decir buenas noches. Fíjate cómo estoy.
Es la costumbre, es la costumbre.
Pues bien, bien. A ver si empezamos la temporada y damos caña un poco. Estoy un poco estresado, sí, porque hemos llevado unos días de feria un poco demasiado. Lo que tiene. Ahora preparando más eventos para la asociación y eso, pero bueno, venga, vamos a darle.
Aparte, hace poco nos comentaron en Avizarro del Gas, nuestro podcast amigo, hermano, que ya vamos a arrancar temporada. Al final no hemos arrancado temporada con ellos. Pero bueno, esperemos que la próxima semana o, bueno, este mes, arrancar con ellos. Lo tenemos también pendiente. Gente que al final el año pasado no pudieron ser, porque también el año pasado creo que ni cerramos la temporada, se quedó un poco así, fue como, es que esto es como la, como Netflix, ¿no? De cancelar la temporada.
Sí, pues cancelaron la temporada.
Pero,
no prometas nada, no prometas nada, Luis.
No prometo. Pero bueno, nuestra intención
intentaremos,
es hacer el máximo de...
Intentaremos hacer...
Un programa semanal. Ya no sé si los viernes... Eso ya lo hablaremos en privado, no sé si será jueves, viernes o domingo. Ya veremos lo que más nos... Domingos por la mañana. Sí, pero vamos, intentaremos que haya una periodicidad mensual y sobre todo pues volver a nuestro ritmo habitual. Pues hoy, por ejemplo, con por ejemplo, que hoy falta Pedro. Esto este, bueno, el resto del equipo que muchas veces pues hoy no ha podido estar. Pero sabemos que en el fondo le gustaría. Ah, bueno, y darle la enhorabuena a Gonzalo.
¿Verdad?
Hombre,
enhorabuena o acompañarlo en el sentimiento. Ya no sabemos qué, pero bueno,
sí.
ahí lo dejamos.
Bueno.
Claro. Y eso.
Buenas costumbres, no las pierdas. Bueno, pues nada, arrancamos con esta película, El Delator. Esta película del 35, ¿no? Que es una película, pues, en la que John Ford se mete a estudiar un poquito, bueno. A, digamos que a analizar un poco la historia, pero esta vez la historia irlandesa, este momento en el periodo de entre, bueno, posguerra civil irlandesa, el año 20, no sé si el 22, 23, y no sé qué os parece, ¿alguien se atreve a hacer una pequeña sinopsis de la película? Isra, tú que eres, pues tú eres el invitado, así que te concedo la palabra.
Venga, pues adelante. Bueno, sí, esta, sí, la niebla podría ser una buena sinopsis de la película. Hay una, está ambientado en, a partir del año 1921, con la guerra de independencia irlandesa de la corona británica, justo antes de la guerra civil que vino justo después y que duró otros 2 años. Y bueno, pues básicamente está hablando acerca de un delator, uno que traiciona a su mejor amigo por un puñado de dólares, ¿no? En este caso de libras. 20 libras, que parece un cosa de nada, pero que al cambio serían unas 4.000 libras ahora. Así que, bueno, era un dinerito. Era un dinerito. Era el dinerito que necesitaba para irse con su novia a Estados Unidos, donde, bueno, pues dejarían atrás toda esa niebla y bueno, pues esa guerra, ¿no?, en la que estaban inmersos. Razón por la que, llegado el momento y no sin antes haber visto la leyenda, ¿no?, de la Biblia en la que se menciona cómo Judas tiró el dinero a los pies de los sacerdotes y se fue, ¿no?, sintiendo pesar. Bueno, pues básicamente es una historia del pesar lo que vamos a ver en esta película, porque se inicia muy rápido esa traición, traiciona a su propio amigo, lo hace además a sangre fría, ni está borracho ni nada, pero enseguida empieza a sentirse culpable. Y es un poco la historia que vemos, ¿no? Cómo va viajando desde la culpabilidad sobrio hasta la culpabilidad ebrio y cómo se va desarrollando eso con los distintos actores con los que tiene que encontrarse y explicarle por qué él no ha traicionado cuando en realidad sí lo ha hecho. Esa sería mi sinopsis.
Hombre, está espectacular. Yo no lo hubiese hecho mejor. Y Film Affinity tampoco. Me gustaría. Nosotros somos muy fan de Film Affinity. Luis Sánchez lo sabe. No, pues, hombre, quiero que, si quieres, podemos empezar a... Me gustaría resaltar, porque esta película quizás, claro, ya el 35, han pasado ya pues casi 88 años, claro, mucha gente la tiene perdida, por lo menos yo. Pues si yo tengo 91, ahora gente de 20 años que no sepa ni esto ni lo que es. Esta película fue muy premiada en el año 36, el año siguiente, los Oscars. Se llevó muchos premios. Cuidado que este tipo de películas, no sé cómo es que no se cuidan más ni se venden más, ni cómo es que las plataformas no... Películas tan premiadas, no salen en la portada directamente. Oye, pues mira, esto tienes que verlo sí o sí, ¿no? Se llevó Oscar a Mejor Dirección. El mejor actor principal, que bueno, este es Victor McLaglen, ¿no? McLaglen, no sé cómo...
McLaglen, sí. Sí.
El mejor banda sonora, con Max Steiner. Esta obra de este Liam O'Flaherty, una obra que publicó años antes y que también pues tuvo éxito y cogió John Ford y dijo, mira, esto lo puedo hacer yo, yo lo puedo hacer. A lo mejor yo lo diría, esto lo puedo hacer yo mejor. Y la verdad es que esta película tiene un encanto especial. ¿Crees que los premios son merecidos? ¿Cómo lo veis? Vosotros desde vuestra atalaya de la historia, ¿cómo lo veis? Bueno, sí, es lo que tú dices, ¿no? Víctor hace un papel, ¿no? Que yo creo que tiene mucha presencia, ¿no? Presencia en pantalla, ¿no? Un hombre así, pues, como muy corpulento, o sea, parece un titán, ¿no? Parece una especie de Hércules, ¿no? Que está ahí, que puede con todo.
Y, bueno, no en vano era campeón de los pesos pesados de boxeo. Y el tío medía 1,91 m, que para la época no creo que hubiera muchos que midieran 1,91 m. Así que las daba como panes. Cuando coge al tío como un papelillo y lo tira a mitad de la calle, dice, ostras, este tío ha cogido más de un peso. Sí, sí.
O sea, no está hecho con especialistas, no solo hacer, ¿no? Eso está hecho por él mismo.
Vaya.
Hombre, más quisiera tener esa altura de Humphrey Bogart, yo creo, la altura de Víctor. Ya, eso luego ya creo que ya explota en su inmensidad, en su totalidad, ¿no? En el hombre tranquilo. Pero creo que a mí lo que me choca que los protagonistas tienen apellidos escoceses, ¿no? Porque McPhillip, ¿no? Por ejemplo, Frankie McPhillip. Me choca que tenga un McPhillip, ¿no? Mac suele ser más escocés, no sé yo eso si estoy equivocado o...
Entonces, no me extrañaría que se movieran de un sitio para otro.
Sí, sí, sí. Bueno, pero a mí la película, lo que es la ambientación, Israel, y también lo comentaba Dani, esta niebla, ¿no? Para mí era como una especie de... me trae mucho a la mente estas películas del Londres, muy Londres victoriano, ¿no? De este Londres de Jack el Destripador, ¿no? Con esa niebla, esas calles así, esos faroles que apenas alumbran justamente debajo. Tiene como ese encanto, ¿no? Que yo creo que la ambientación está... O sea, el diseño de producción creo que está muy bien en esta película.
El Fish and Chips ese, ¿no? No sé, a mí... Y un poco la niebla también es lo perdido que está el personaje. A mí la ambientación me encanta, ya lo he dicho, sí. Para mí es de lo que más destaca de la película.
Dura que es la guerra, sobre todo la posguerra, que muchas veces la guerra dura, pero luego... Es más dura la posguerra. En España también, nosotros no, pero sí nuestros padres y abuelos, sobre todo nuestros abuelos, sí que una posguerra de mucha hambre, ¿no? Y aquí se nota que, bueno, que este chico pues, ha cometido un error, ¿no? Este protagonista ha cometido un fallo, no recuerdo qué es lo que pasa.
Sí, porque le mandan matar a alguien y, sí. Y esta persona le mira y le dice, no me mates, tío, que voy a desertar, déjame irme, y le deja libre. Y efectivamente, cuando le pilla el amigo, el comandante, pues le echa y lleva 6 meses quitándose el hambre a tortas.
Es que no lo quieren ni los ingleses ni los irlandeses, ¿no?
Efectivamente.
Y mucha inocencia. Del mundo, ¿no? Y entre eso y... el hambre que pasa, la presión de que tiene su novia, que es verdad que es que, pues, joder, es que el hambre es una cosa muy mala, ¿no? Y la esperanza de libertad, ¿no? De América, del sueño americano, pesa mucho.
Luis, has dicho hambre y me has recordado un refrán que decía mi abuela siempre cuando decía, abuela, tengo hambre. Y ella decía, hambre que espera Artura no es hambre ninguna, porque ella sí había pasado hambre en la guerra, ¿no? Así que, bueno, estamos hablando de cosas que de seguro y gracias a Dios no conocemos ninguno, pero que hay que vivirlo, esa situación.
Es que, han dicho, es que mi madre cuando yo decía tengo hambre me decía, pues cómete un enjambre. A mí siempre eso es lo que decía mi madre cuando yo le decía tenía hambre. No, pero bueno, se nota, bueno, solo hay que verme para saber que no pasó hambre, ¿no? Pero bueno, bueno, en cambio sí. Dani sí que tiene más pinta, aunque luego come más que yo, pero bueno. Da gusto, ¿no? Este tipo de
películas. Da gusto verme.
Que puede ver un poquito. Da gusto verlo, muchachos. Parece un galán de estos de más quisiera Humphrey Bogart. No, pues lo comentábamos, ¿no? Que esta época, ¿no? En la que estos años 20 que fueron duros, ¿no? Mirando una guerra, de haber luchado por su país o por su sensación de patriotismo, ¿no? Ellos son irlandeses, no quieren pertenecer a esta corona británica. Este IRA, ¿no? Ya aquí ya se ve un poquito, ¿no? Estos comienzos del IRA, ¿no? Que luego más tarde también explotarían con películas, ¿no? En Nombre del Padre, tantas películas míticas que reflejan este sentimiento de nacionalismo, que al final, yo siempre lo digo, ¿no? Al final el nacionalismo no sirve de nada. Aquí ahora mismo en España también estamos un poquito con ese sentimiento, ¿no? De los vascos, los catalanes. Todavía esto parece que, cuando yo pienso que al final estamos en la Unión Europea, habría que abogar más por la unión que por la separación. Lo vemos así, ¿no? Que él en el fondo no es que se sienta muy patriótico, en el fondo pues simplemente pues, se siente... Él le gusta estar por las partes de este grupo, no de este clan, que se siente uno más. Al final, es ese sentimiento de gregario que tenemos todos, ¿no? De pertenecer a algo, de no sentirnos solos. Y él por eso está deseando volver con ellos, ¿no? Con su coronel, con Gallagher, ¿no? Creo que Dan Gallagher,
sí.
Que es, ¿no? Claro, él lo idolatra, ¿no? De hecho, todo le tiene un respeto sumarísimo a este hombre, porque digamos que es el líder, ¿no? Al final siempre hay un macho alfa. Y eso que, bueno, ya lo vemos que este personaje, ¿no? El Víctor McLaren es, bueno, perdón, este personaje pues intenta siempre agradarlo, cuando en realidad, por tamaño y dimensiones, está por encima, ¿no? Físicamente de su coronel, pero él sigue esta jerarquía de mando y sobre todo porque, lo que he dicho antes, ¿no? Él es el músculo, ¿no? Y en cambio, él hacía una dupla con su amigo porque digamos que eran un equipo, Jipo y Frankie, que pues, uno era el cerebro, que eso es una fórmula que siempre ha funcionado, ¿no? En el cine, en las novelas, en los cómics, ¿no? Del cerebro y el músculo. Él es el, bueno, pues de personajes, de duplas, ¿no? Que se forman, ¿no? Pues siempre por hacer arquetipos, ¿no? Siempre intentamos encasillar a alguien, pues bueno, uno es el listo, el otro es el fuerte. Siempre la sociedad somos así. Y esta dupla me parece que funciona muy bien. De hecho, pues la única vez que interaccionan, creo que está bien, ¿no? Ahí en el Dan Boy, ¿no? Este especie de comedor social, parece.
Sí, sí, Dan Boy. Sí. Perdona, dale, Luis.
Nada, nada, no, bueno. No, sí. Dito Gallo.
No, que al final, bueno, es... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Su amigo, McPhillip. Sí, al final, bueno, es el personaje, como tú dices, bueno, el inteligente, pero también, bueno, personaje querido por todos, ¿no? Héroe de la de guerra. No sé, es un personaje hecho para caer al principio y ser traicionado, ¿no? No sé, no le veo más. Es más interesante, como tú dices, la relación que tiene con su compañero, con nuestro protagonista, con Jipo.
Me hace gracia porque al final, supuestamente es el más listo, ¿no? El cerebro. Al final, es el único que tiene ficha la policía. O sea, todos los demás van tranquilamente por allí. Nadie pasa nada porque Jipo la está liando, llega la policía. No sé. Me hace gracia eso, ¿no? Que al final, supuestamente el cerebro de la banda, ¿no? No sé, imagino que el único que está buscado, el único que es el... ¿Hasta qué punto, supuestamente, si eres listo, nunca te expones? Al final, el inteligente es que estás en la sombra, ¿no? Una especie de, pues como el profesor, ¿no? ¿Cómo era esto? La Casa de Papel. Quizás, más que el cerebro, pues también es quizás tiene esa valentía, ¿no? Ese querer estar ahí, que es lo que hace que lo sepan quién es. Entiendo que algún fallo habrá cometido.
Es que a lo mejor era el cerebro, pero por comparación, ¿no?
De todas maneras, cuando ellos se ven en el Danboy y él le dice, va, vemos como antes, tú eres los músculos, yo el cerebro, no sé cuántos, y se va. Y él se va, yo pensaba, cuando este le traiciona, digo, verás tú como el cerebro había pensado que le van a traicionar y les está esperando, o se ha ido, o va a otro sitio, pensando que la trama iba más centrada en Frankie que en Víctor. Aunque, bueno, obviamente habla del relator, ¿no? Del relator, ¿no? Del delator, que habla de este delator, pero yo esperaba un poco más giro en la figura de Frankie, y en realidad Frankie, pues nada, para poco, para ver a su hermana y su madre. Y ya está.
Sí, bueno.
Sale más en el cartel, casi.
Que por cierto, me encanta el Ford de las transparencias con el cartel, también muy heredado, por cierto, de Fritzland, y todo esto lo usaban mucho.
Y el momento en el que está en aquel burdel de alto copete y aquella chavala que está en la esquina se convierte en su amada Katie. Que digo, jolines, que estamos en 1935, que no...
Lo que van diciendo. O sea, es muy, muy expresionista.
Digo, ostras, a ver si va a ser de cine mudo esta, porque música y demás. Además, la escuché en versión original, por cierto, porque resulta que el doblaje que tiene se carga todos los sonidos. O sea, hacen los sonidos más obvios, pero por ejemplo, cuando se cae por las escaleras, es que no se oye nada. Se oye, se va él bajando y la gente, ¿qué pasa? ¿Que me caigo? ¡Abridme! No sé cuál. Es un doblaje que parece, tío, de tiempos de estos, del Flow y compañía. Eso es del informal, no me salía, tío. Pero es que es súper cómico.
Cuando yo tenía TCM, estaba también, ¿cómo se llama la plataforma esta?
Está en Flixolé.
Ah, está en Flixolé. Uh-huh. Pero que antes, no sé, estaba mucho más accesible, no sé ahora qué pasa. Pero bueno, si está en Flixolé, guay.
Está sí, por 3 pavos al mes y la verdad es que está muy bien. Pues tiene cine clásico muy interesante.
Sí, sí.
Claro, pero que está en Flixolé. El cine clásico español, ¿no? Claro, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que no esté pues en un HBO o directamente en Amazon Prime, puesto que Frisol es, no sé, yo le daría un poquito más de importancia a este tipo de películas, que entiendo que hay que darle su importancia. Primero, que John Ford se ha llevado 4 Oscar importantes, no sé, es que me llama mucho la atención, pero bueno, evidentemente pues somos hijos del presente. Y lo que importa pues es la última novedad, Barbie, es Barbieheimer y no el delator, ¿no? Este de informer, ¿no? Este informante. Que yo creo que aquí en España, porque claro, el delator yo creo es una traducción que no sé qué os parece el título. Pues al final el título es de informer. ¿Os gusta más este título castellanizado que le dieron aquí la productora o qué pensáis? Bueno, la distribuidora.
Parece correcto, el que, no sé, el informador o no sé cómo pensaba
el informante,
sí.
No tiene sentido. El delator está bien traducido.
Hombre, sobre todo porque la película ya directamente empieza, como ha dicho antes la sinopsis, muy bien que ha hecho Irra, empieza con este pasaje, ¿no? de la Biblia, ¿no? De cuando pues Judas traiciona a Jesús por 30 monedas. Claro, yo pensaba que iban a poner 30 libras, pero digo, bueno, digo, ahí digo, vamos a ver, ¿qué te cuesta poner? En vez de 20 libras, poner 30 libras. Si ya que te pones. Digo, ¿es qué? Digo, ancho. De 15, 15, 30. Digo, no te cuesta
lo
nada.
Lo tienes hecho.
Pero bueno, imagino que quisieron ser muy rigurosos con el precio de la moneda en el año 22, 23, y ya está. Sí que, pero no, pues también me recuerda un poquito el tema de Escapar a América. Ya se vaticinaba lo que pasaría después en la posguerra, pero la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuánta gente, bueno, incluso antes de la guerra, ¿no? Que ya cuando empezó cuando en el año 39-40 estaba la cosa muy fastidiada, mucha gente sí iba a América, ¿no? América siempre ha sido símbolo de la libertad, de la esperanza, ¿no? Para la gente. Ahora ya no, porque Europa ya hemos que un continente, una unión bastante libre, todo libre que se puede ser hoy en día. Pero sí, ¿no? Como antes, pues América siempre ha sido este símbolo, ¿no? Y creo que es muy interesante como ya en el 35 hablar. Y el resto es historia, ¿no? El resto es historia. ¡Qué maravilla! Pues sí, la verdad es que esta película pues tiene unos grandes actores, ¿no? Como bien he dicho, este Victor McLaren lo hace muy bien, sobre todo eso. Como él poco a poco va fingiendo, ¿no? Va haciéndose. El político tiene. Es que. Yo, sobre todo.
¿Cómo se llama? Un poco. Es un poco la culpa.
El comparsa. Pero ¿quién es su comparsa? El esbirro ese que tiene. ¿Cómo se llama?
Bien.
Exacto. Bueno. Sí, no me acuerdo el nombre.
Este. Se pone a cantar y eso. Tipo, que él tiene como. Él mismo se lo cree. Él mismo se lo cree que.
Yo sabía que eso era lo que más te iba a gustar cuando gritas ¡Jipo!
Sí, hombre, es que tiene mucho gacho. Yo, eso, claro, yo haría un comercial. Aparte, una bebida de esta. Oye, Red Bull. La competencia de Red Bull. ¡Jipo! ¡Bebe Jipo! Y serás el rey. Y ya lo estoy viendo.
Y si tirara, ¿vale? Si tirara la copa a la espalda, parecería griego. ¡Jipo! <¡Yipo! Claro. risa>
La copa de cristal, correcto, claro. Muy, eso, es pura fantasía, ¿no? Pero este personaje, pues, se deja liar, ¿no? Porque como, digamos que no tiene muchas luces y, claro, él empieza a gastar dinero, digo, somos, es claro, es lo que yo no entiendo.
Es que dices, vamos a ver, Jipo, te lo han dado justo.
Te lo han dado justo, claro. Justo.
Estaba justo.
Y lo primero que hace es ir salvar.
A los primero le unta una libra al ciego. Lo primero, la libra al ciego.
Sí, no, creo que la libra es cuando sale del bar, que pasa el ciego por delante, sí.
Sí. Sí, pero es lo segundo. Yo creo que lo segundo es lo del ciego. No, pero eso, que lo primero que hace el muchacho es ir salvar a gastarse lo que no tiene. Así, tienes 20 libras, son 10 y 10, te quieres con tu bueno, no, su novia hace la calle, o sea, es prostituta y claro, y el otro se la quiere llevar porque está pasando hambre, pero bueno.
A ver, al principio dice, pero bueno, vale, unos cuantos tragos de whisky, ¿cuánto puede costar? Céntimos, ¿no? De libra. Bueno, pues eso lo recuperas con el tiempo y ahora te tranquiliza los nervios. Pero ya a partir de ahí es que se pone a gastar como... Sí, sí.
Eso, ¿no? Que luego le da al ciego una libra, ¿no? Que sería como $200. ¿Por qué? Se supone que estaba ciego por... No sé si es porque lo conocía por haber luchado juntos, se había quedado ciego por la guerra... Porque ahí hay un vínculo, ¿no?
Hombre, no, sí, pero yo creo que pues no sé, pues es que el ciego estaba cuando sale de la comisaría de informar, de delatar, estaba ahí y él se asusta, claro, hasta que ve que es ciego y entonces se va. Recuerda eso, tal, y dice, bueno, le da una libra.
Sí, no,
no, después de eso. Al funeral del otro, a la casa de la madre. Claro.
Lo vayan a matar. Entiendo yo que él no esperaba. Porque...
Yo creo que él no esperaba nada, no pensó realmente lo que iba a pasar.
Claro, y el otro, pues digamos que le hace frente, claro, está rodeado por no sé cuántos policías, y el tío no así, se cree John Wick, y esa como existía John Wick, y decide que van a por él. La policía no es como ahora, que no, te piden el DNI primero, a ver, identifique eso, no. Es como la policía de Estados Unidos, primero disparan y después preguntan. Entonces, claro, aquí el tío las picha. Es que el tío al final aguanta. Se lleva mucho por delante, eso sí es verdad. Pero al final el tío las picha. Y claro, ahí cuando se entera de esto, este pobre Jipo, claro, eso lo mata, ¿no? De hecho, está como... Bueno, es muy llamativo. O sea, la actuación de él, con su comportamiento en el funeral, porque lo típico, ¿no? Porque antes se velaba al muerto en las casas, está todo el mundo en la casa de la madre. con la hermana y demás. No, bueno, la hermana, ¿no?
Sí, es la hermana.
La hermana y la madre.
La hermana. Pues es que estaba allí medio Dublín allí. Y claro, él llega allí y llega, pues, no sé qué, liándola, se le cae una moneda al suelo y yo le tengo que ayudarle a coger las monedas. Es que esto es mío, no sé qué. No sé, como que tiene un comportamiento muy extraño. Evidentemente, el otro, que no son tontos, pues, o son más listos que él, dice, uy, aquí este se ha puesto muy nervioso, le hemos preguntado, ha dicho que no ha delatado a nadie. Claro, acusatio manifiesta, ¿no? Dice el refrán en latín.
Confían en su inocencia porque, bueno, lo dicen, ¿no? Que era muy amigo del otro, que bueno, que no era muy listo, pero bueno, que en el fondo todo el mundo pensaba que no tenía maldad. Y aparte eso, que todo el mundo piensa que ha sido un delator. O sea, es lo que piensa todo el mundo. Y ahora mismo lo que están buscando es un culpable.
Claro. Por eso digo, es que a lo mejor el título del informante yo creo que tiene más sentido, pero al final ellos lo que se temían es que, claro, dice, bueno, ha empezado por este, pero ahora va a seguir hablando del otro. En teoría no, pero claro. Quizás sí, porque claro, como se empieza a gastar el dinero, pues claro, si se quiere ir a Estados Unidos, a lo mejor se hubiese tenido que chivar de, a lo mejor, del Gallagher o de cualquier otro, ¿no? Porque al final, el momento que ves que no te puedes ir y tú te quieres ir porque tu mujer, tu chica, está haciendo la calle, pues al final hubiese, no lo sé, ¿vosotros qué pensáis que hubiese pasado? ¿Hubiese vendido a alguien más o no? ¿O simplemente pues, hasta hubiese vuelto a su pobreza y su miseria porque se la gasta todo en una noche? Porque se gasta todo el dinero en una noche.
Eso es una locura. Yo por más que le veía, es que no podía entenderlo. Venga a soltar pasta por todas partes, invita a Yepa y no sé qué. Y digo, pero macho, tío, pero te estás dejando. Y luego llega a la piba y le das las 6 libras que le quedan y dice, toma, 20 libras. ¿Qué 20 libras? Sí. Ni que niño muerto, si son 6. Eso, no me lo puedo explicar.
Es que lo hacía sin pensar, es que no sé.
A mí me recordaba el chiste de esos dos que se encuentran una vaca y dice, tío, ¿nos llevamos la vaca? Y dice, ¿cómo nos vamos a llevar la vaca, tío? Que nos va a pillar, tenemos que pasar por la Guardia Civil, nos van a pillar. Y tío, que sí, mira, yo tengo aquí una cuerda larga, atamos a las vacas, ¿sabes? Que tiren y nosotros vamos detrás. Y pasan por delante de la Guardia Civil la vaca. La cuerda y llega a la Guardia Civil y dice, buenos días, y dice, vaca, qué vaca, yo no he visto vaca ninguna, ¿no? O sea, a estos les pasa lo mismo. Y el tío está todo el rato, yo delator, ¿por qué? Yo no he dicho. Pero tío, si es que tú mismo te estás vendiendo tú solo.
Sí, sí.
Y todo el rato, porque cuando llega el funeral y lo primero que dice, he sentido la muerte de los... Chico, pues está todo el mundo ahí rezando y tú estás aquí dando la nota, ¿no? Está claro que él en todo momento siente el pesar de haber hecho lo que había hecho. Sí. Pero tío, no te gastes la pasta, idiota. Si es que es muy tonto.
Es que tonto, sí. Esa es la explicación.
Es que tonto, pero para siempre.
O sea, la película se puede haber llamado El Tonto, ¿no? El tonto a las tres.
El tonto para siempre. Madre mía.
Muy bien, ¿eh? En esa escena el McCulligan está muy bien. El McLaggen este.
McLaggen, sí. McLaggen será otro. Suena a un whisky de los caros. Ponme un McLaggen. No, pero aquí, o sea, etiqueta oro. No, pero pensáis que vosotros, que claro, como se gasta todo el dinero en una noche, ¿hubiese seguido vendiendo a alguien más para conseguir el dinero o no?
Yo creo que no.
No. O sea, es que él no es un chivato realmente. O sea, él ve aquello un medio para un fin, dice, a ver, este tío viene, es mi amigo, nadie va a pensar que yo traicione a mi amigo, le traiciono y ya está. Y luego, conforme lo traiciona, empieza a hacer el plan de cómo cubrir sus pasos. En vez de pensarlo antes, pues es muy tonto.
Y, culpa pero yo creo que no hubiera seguido. Sastre, macho, es que es el tío más pobre tico, es que da una lástima el Sastre cuando sale ahí.
¿Dónde despertaba allí? Estaba durmiendo más allá de la cama.
Estaba rezando el ángel.
Es un actor muy mítico también, Donald Mick se llama.
Sí.
De grande. No, es que lo que hablábamos, ¿no? Que hay, bueno, un reparto de actores, bueno, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Que este, el Frankie, que es Wallace Ford, ¿no? Que también lo hace, bueno, aunque sale poquito, pero también está bien. Y luego el Dan Gallagher, que no es, que Dan Gallagher también lo hace bien, ¿no? Este coronel.
Sí, ¿eh? Que es Preston Foster.
Ya, pues.
A mí me gusta el Madón, ese que es Joe Sawyer, el actor. El Madón ese con gabardina.
¿El que lo mata? ¿El que lo mata?
Sí, el que le mata.
Hmm. Sí, que es que lo bueno de esta época en que los actores tenían como mucha personalidad, o sea, en lo que es la apariencia, era gente muy llamativa, ¿no? Tenía un rasgo. Y a lo enseguida te quedas con las caras, enseguida lo ves, no sé, no una persona que la ves pasar y bueno, es otra cualquiera, no, enseguida te quedas con las caras y lo vuelves a ver en la pantalla y sabes perfectamente que es el que ha salido antes, ¿no? Porque te quedas con su cara, ¿no? Tiene ese magnetismo que yo creo que ahora es lo que veo que muchas veces las películas pues, no tienen tanto. Ahora, pero estos actores de esta época, la gran mayoría tienen una presencia brutal en la pantalla. Y es lo que hace que te quedes con ellos, lo hacen muy bien.
A mí me llama la atención que el tipo, o sea, el Víctor McCallan este, que resulta que tenía para cuando rodó la peli, tenía 49 palos y la chavala 23.
Claro.
Que dice, ostras, claro, se notaba diferencia de edad, pero tanta no. Y es que no parece que sea una niña de 23 años, porque están maquilladas de tal manera que parece, de hecho, cuando vemos la foto de nuestras abuelas, no, aquí me estaba casando con 20 años y parece que tienen 42. Pero es por el arreglo de la época, ¿no? Las cejas o lo que sea. Pero eso me llamó mucho la atención, que era súper joven la actriz Margot Graham, que por cierto sale en una de mis pelis favoritas, titulada en español El temible burlón, de Bart Lancaster.
¡Ostras! Bueno, ¡qué buena peli!
Que me encanta esa peli y que bueno, pues que sale ella, ¿no? Y ahí da un poquito más de juego. Aquí apenas no se la ve. Qué curioso, cuando la tipa va cubierta, se llama Katie, ¿no? Cuando va cubierta, sí. Que parece que va a atar. Y luego cuando se lo quita, que va ya de pilingui y dices, ¡ostras, macho! Es como, ahora me ves, ahora no me ves. Muy interesante.
Está, sí. Es lo que decías, ¿no? Que al final, yo creo que también la gente envejecía antes más, no sé si porque trabajaban más, pero sí lo que es verdad. O sea, los 20 años de ahora no son los 20 años de hace 80 años, ni por allá pasó.
No, y porque parece que no, pero la fisionomía cambia. O sea, ya.
Sí.
Claro.
No, correcto. Bueno, estamos por la parte, ¿no? Que una vez que se delata, es cuando luego va al. Después pasa al Fish and Chip, ¿no? Después de
Hizo varias películas, perdón, con Bart Lancaster, la El Corsario de Florida.
La Margot Dorta, ¿no?
Hizo varias. Jolín, pues no la he reconocido.
Sí.
Para que tú veas. Es que que hay un buen trabajo aquí de maquillaje, de peluquería. Después de que vaya este ahí a casa de su amigo, de la madre de su amigo, a dar el pésame y a, digamos, luego a inculparse indirectamente, pues se pone a andar y pronto cierra, ¿no? Bueno, se va a tomarse unos tragos, está en una taberna, hasta que cierra la taberna, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces lo echan a todos de la taberna y luego se van allí al Fish and Chips. Y digo, bueno, o sea, la taberna cierra antes que el Fish and Chips. Me parece una fantasía.
Y el punto de cierre que coge un canto de la acera y dice, buenas noches, chavales, rompiendo una ventana. ¿Cómo que? Tío, el personaje tiene tela, ¿eh? Tiene tela, que igual era costumbre en Irlanda, ¿sabes?
Seguramente, sí. Antes de eso, tumba un policía.
Sí.
Que está muy bien como lo tumba. Es que no le cuesta esfuerzo.
Es que no.
El tío las da como panes.
Claro, porque llega un caballero y no sé qué empieza a decirle el caballero. Ah, no sé qué. O sea, le mete así un toquecillo de techo y lo tira al suelo. O sea, es que es como si fuesen de papel. O sea, parece que un de cartón piedra, que le pega así un toque y quedan todos. O sea, tiene una facilidad impresionante. Sí.
Cuando va al burdel me hace más gracia todavía, porque el otro le golpea y este No sé, está pensando en sus cosas, se lo aparta. Como, es que se lo aparta así, haciendo un. Como quien espanta una mosca así, flojillo, y el otro se cae al suelo, pierde el conocimiento, y el tío va a sus cosas después de eso.
No, o sea, cae sobre el sofá y vuelca el sofá, o sea, vuelca el sofá con él. Sí, o sea, sí, me parece una fantasía. Me parece es que una fantasía, pero es que. Luego engancha así a una. No, también en el burdel.
Ah, así, la tiene en brazos como si fuera una pluma. Ahí, venga. La suelta, pero la tía se pega un costalazo bueno, ¿eh?
Sí, no, la tía pega un viaje que le das tú.
Jolín.
Yo creo que no es muy consciente de la fuerza que tiene. O sea, sí, pero no. O sea, sabe que está fuerte, pero creo que no, muchas veces no es consciente del potencial. Sí, yo creo que eso, ¿no? Que al final. De hecho, bueno, siempre intenta. Bueno, siempre está, ¿no? Por eso es el rey, ¿no? El King Jipo, ¿no? El King Jipo, por eso, porque no hay nadie que lo supere. A nivel de fuerza, yo creo que en Dublín es el más fuerte, no hay nadie que le gane. Mm. Bueno, de hecho, cuando lo atrapan, ¿no? Porque al final, el famoso juicio, ¿no? Porque ya después de todo eso, lo llevan a juicio, ¿no? Porque al final, este no para de gastar dinero, claro, porque empiezan a seguirlo porque le dice, ah, sí, porque lo mandan llamar. Porque claro, sospechan de él y dice, oye, entonces Gallagher lo manda a llamar ahí a su despacho, a su cuartel general. Y cuando claro, lo ve el otro ahí, que no sé qué, que ha sido este, no sé cuánto. Así como muy nervioso. Y no para de ver, claro. Está nervioso. Entonces, cuando él está nervioso, lo que hace
le sirve, es. Venga. Le sirve a todos, macho. Le sirve a todos y se bebe lo de todos.
Y el tío, venga a chisparse, claro. Y dirata al otro, al pobre sastrecillo este. Que dice, no, seguro, sí, ha sido este, no sé qué, porque su hermana o su hija, ¿no? La Susi, dice, pues si no tengo ninguna hija que se llame Susi. O sea, es que no hace una derecha, digo, hecho, pero en serio. Pero búscate a alguien que tenga una hermana, que tenga una hija, que tenga una esposa, algo, pero no te inventes porque al
final. Cúrratela cuartada, macho, cúrratela.
O sea, el refrán de.
Hay que dar una penica al pobre sastre cuando está ahí, todo chiquitico, tosiendo, que lo han despertado para el juicio ese que no le va ni le viene.
Es que un pobre anciano ahí que está a punto de jubilarse, ¿no? Esto es típico policiano, dice, me quedan 2 días para jubilarme, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Le quedan 2 días para jubilarse, macho, y está el tío ahí en una historia que él. Ni sin comerlo ni verlo, tío, se ha visto ahí envuelto en una trama que dice, pero aquí no es un juicio aquí de lira, no sé, ¿no? Como todo muy extraño, ¿no? Y el otro es que digo, pero no puedes pensar tú en alguien, de verdad que no conoce a nadie que tenga una mujer, una hija, una hermana que le pueda, pero es que, ¿no? Dice, primer nombre, el sastre, no sé por qué le ha venido ese nombre, y Susi, de alguna canción que escucharía este de su infancia, pues Susi para adelante. O sea, con él se cumple uno de los refrán de las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? O sea, con este, cortísima. Pero vamos, cortas.
Ya te digo.
Qué maravilla. Bueno, por eso, ¿no? Claro, cuando empiezan a ver que todo esto se lo ha inventado, claro, ya, pues claro, todo apunta a que sea él. De hecho, pues no queda la menor duda. ¿Quién fue la última persona? Ah, claro, porque llama también a la, claro. La hermana.
Cuando ve.
La hermana de este.
Perdona, no. Que queda, no queda duda cuando ven que se pone a gastar dinero ahí, como se dice aquí, a pajera abierta.
Sí,
claro, ¿y de dónde saca el dinero? Y además que lo suman todo y dice, vaya, 20 libras.
Justo la recompensa.
Corcholis. 20 libras.
Cáspita.
Cabalito, como dicen en Toledo. Cabalito, 20 libras.
Y bro, posible esto. Lleva 6 meses sin trabajar aquí, comiéndote las sobras de por ahí de los restaurantes. No sé, como que está sobreviviendo como puede, y pronto ves que está gastando como un loco. Pues tiene, pues eso, el espíritu del nuevo rico, ¿no? Del nuevo rico que no para de gastar. Pues está igual, ¿no? Esta gente tiene dinero, lo único que se va a hacer es gastárselo, pero gastárselo solamente en beber,
pero es que,
en invitar, claro, a la gente.
Lo hace para no pensar en lo que ha hecho. Es que es la culpa lo que le lleva a hacer todo esto.
Claro, porque al final, no lo hemos comentado, pero Irlanda es un país muy profundamente católico. Entonces, claro, por eso empieza como empieza la película, ¿no? Con este pasaje de la Biblia. Entonces, claro, el remordimiento está muy presente. Entonces, de hecho, bueno, los irlandeses son unos grandes bebedores. Yo creo que los irlandeses, aparte, la mayoría son policías. Aquí no, aquí no es policía, pero bueno, hasta en el ejército no está trabajando. O sea, estaba ahí digamos que listado en el ejército este de liberación.
Casi casi al nivel de los murcianos.
Bueno, pues luego a lobo, no sé. Si no, que se lo digo. Por lo menos los de Cienza sí que le pegan bien. Sí, porque creo que es la región que más Che Levante venden ellos, ¿no? Compran ellos a nivel de la región. Estaba, ¿no? De que esto, ¿no? Este sentimiento de culpa que los irlandeses tienen tan importante hace pues que muchas veces pues intenten ahogarlo, estos remordimientos que desde pequeños, tal, es que el mal, pues casi la mayoría, hoy también haciendo amigos con Irlanda, pues le pegan a las pistas, vamos, como si no hubiese un mañana. Y esto creo que es un...
¿Cómo se tiran los balcones?
En Magaluf, claro. Claro, viene a Magaluf con remordimientos, se chispan y luego ya dicen, bueno, esto no tiene solución. Vamos a tirarnos...
De perdidos al río.
Correcto.
O a la piscina.
No, pues, al final, bueno, este juicio en el que, bueno, hablan del dinero, suman la cuenta de las libras, de lo que se ha gastado, pero es que luego también traen a la hermana. Oye, da, porque tú fuiste la última que hablaste con Frankie, habló de alguien, vio a alguien, dice, sí, vio a Jimbo. Sí, ah, sí, estuvo con Jimbo, pero se ha dicho Jimbo que no estuvo con él. O sea, es que, todo mal. Es que cada vez que dice algo Jimbo, enseguida...
Sube el pan,
es que claro, lo pillan enseguida. Entonces claro, dice, bueno, pues ya está, acusado, pena de muerte. Entonces lo encierran ahí en un calabozo, pero el cabrón está tan fuerte, macho, que consigue levantar el tejado.
Perdona que te interrumpa, porque aquí viene una de mis escenas favoritas de iluminación. De iluminación, sí. Tío. Sí, o sea, ese momento de la luz a través de la puerta, que es un efecto 3D, que te cagas, que tuve que parar y decir, ¿pero qué es esto? Año 1935, me parece brutal. La escena en oscuridad, que lo ves todo, que ves el contraluz, que se filtra por la puerta, digo, ¡ostras, qué maravilla! Esa escena me ha encantado. Y luego sube al techo y como buen mulo que es, se lo carga.
Sí, es un poco Sansón, ¿no? También, o sea... Haciendo este paralelismo con personajes bíblicos también, pues, un poco Sansón, ¿no? Que coge y a base de empujar, al final consigue levantar el techo. No, imagino que sería de madera, ¿no? Entiendo que será de madera sí, o...
Sí. Tampoco estaba en muy buen estado, ¿eh?
Sí, de hecho, a él le llama la atención, lo mira y dice, uy, parece que... Porque él está empapado, es que se está filtrando todo el agua desde fuera. Y lo mira y dice, esto lo rompo yo, pero ya verás, sujétame el cubata.
Y, no, efectivamente, bueno, le cuesta, pero al final lo consigue, ¿no? Justamente aparte, bueno, que era un momento de clímax, ¿no? Porque justamente aparte, no lo hemos dicho, pero claro, el tema de matar, pues lo que hacía el IRA era, pues, a sorteo, ¿no? Oye, venga, pues, la pajita más corta, ¿no? Entonces, justamente le toca al nuevo, al que nunca ha matado a nadie. Y el otro no quiere, pero dice, te ha tocado, o sea, es que yo no quiero, te ha tocado, venga, tira para allá. Claro, el otro cuando llega, pues claro, justamente ves que llega... Y justamente escapa, ¿no? Ese momento de tensión está muy bien hecho para la época. Y de hecho, bueno, luego lo que pasa es que luego esa parte es la que no me cuadra mucho. O sea, su pareja, ¿no? Es Katie.
Sí.
¿No? La Katie
sí,
está
Katie.
Que...
Sí.
Claro, va a su casa porque busca refugio pues la única persona en la que confía él, que es pues su novia, ¿no? Katie. Y luego, pues, él se pone ahí en el fuego, claro, por lo que vosotros decíais antes, ¿no? Por el tema, está mojado, la niebla, la humedad de esta Irlanda, ¿no? Que ponía un frío de narices en la calle. Y pues, coge
que tiene una torrija de proporciones bíblicas, porque sabe que el tío media destilería.
Claro, pero claro, esa curruca ahí, ¿no? Pues como un niño, ¿no? Al final, se curruca ahí junto al fuego, no sé qué, y está ahí, pues eso. Una postura fetal, ¿no? Porque en el fondo pues, necesita sentirse protegido, ¿no? Y ella es su protección. Ella es, pues, el único rincón donde está a gusto, ¿no? Y claro, ese que ha durmiendo ahí, las piernas de esta, en tal que se duerme, bueno, en tal, pues no sé, al rato, coge y se va a casa de la hermana de Frankie, porque está ahí Dan Gallagher, a decirle que, oye, no le hagas nada, no sé qué. Vamos a ver.
O sea, suplicar perdón.
Ya, pero...
Sí, a ver, lo que le da es una razón por la que, es decir, lo que teme Gallagher es que ahora les denuncia a todos. Lo que ella va a decirles es, no es tonto, pero no es tan tonto. Ha denunciado a este para poderse ir conmigo a América. No es un delator. En realidad lo ha hecho, no lo ha pensado. No ha pensado lo que ha hecho. Por favor, perdónale la vida y tal. Entonces trata de apelar a Mary para decirle, mira, tú has perdido a tu hermano. Pero imagínate que fuera tu novio, ¿no? Veo que hay amor en tus ojos. Imagínate que fuera tu novio. ¿Cómo lo pedirías tú? Él no es un delator. Realmente él ha hecho el tonto y ya está. Y se ha ganado. Ha causado la muerte de tu hermano. Pero su razón era yo, ¿no? No era delatar, ¿no? Yo creo que iba
porque por al final, ahí. Ya, pero al final los que más daño hacen son los tontos.
Efectivamente.
Yo creo que al final el tonto hace las cosas sin maldad, pero al final pues la lía más. Porque al final esta gente luego sale a votar, esta gente, claro.
Hombre, lo que estaba claro es que la policía no le iba a dejar tranquilo, obviamente.
Claro, por eso. Claro,
pero bueno, le dice, nos iremos de la ciudad.
Bueno, dijimos que tiene 6 libras, ¿no?
Tiene 6 libras.
6 libras es un montón todavía.
1.200 sí. Libras de hoy.
Es que el tío ese la debió liar muy gorda, porque la recompensa era tocha.
Sí, sí.
Ya, bueno, entonces, claro, esto al final, ella, pues, pero claro, yo el tema de suplicar por su vida, o sea, sí lo entiendo. Lo que no entiendo es que a uno lo han pillado, que yo, o sea, cuando lo atrapen, pues le dice, oye, mira, chicos, no sé qué, chicos, por favor, no lo matéis, claro. Él mismo está escondido y tú, estando escondido, sales a llamar la atención. Es decir, oye, no, que para mí, ahí ese orden de eventos no tiene mucha lógica. Yo suplicaré cuando lo atrapen, pero si ahora mismo está escondido, que nadie sabe dónde está, ¿por qué a suplicar por la vía de, no sé, esa parte es la que para mí me cuesta un poquito más encajarla.
A ver si va a ser tonta ella también.
A ver, pues sí, porque luego le dice, bueno, pero ¿dónde está? Y luego le dice, ¿dónde está? Porque luego le dice, sí, está en mi casa. Pues claro, cuentas que eso, le hace una señal a su esbirro y salen pitando para allá. ¿Para qué? Para cargárselo. Porque al final es un cabo suelto. No, es un cabo suelto.
No me llamó la atención, la verdad. No sé. Ella va a pedir perdón y a suplicar.
Pero bueno, pero es que está escondido. Pero bueno, pero es que el AIMO está en su casa.
Pero es que lo van a atrapar tarde o temprano.
Sí. No está claro.
Hombre, de claro, todas maneras. Sobre todo si le dice dónde está. Sobre todo si le dice, sí, está en mi casa. Claro, sí, así. Sí, así te atrapa seguro. Así lo atrapa seguro.
Así fijo. Que en esa escena que van los tres allí, va el que le ha tocado el chino de tener que matarle y otros dos esbirros, ¿no? Se presentan allí y al número uno, que es el pobre chaval que le ha tocado la china, se va y lo tumba de repente. Pero al número dos, amigos, le pega una embestida y el tío sale proyectado a través de la puerta y se carga la barandilla y aparece, macho, pero para allá de Murcia. Digo, ¿pero qué me están contando? Vaya piñazo le ha pegado. El tío.
No, el tío es una máquina. El tío, vamos, le da una pistola y es John Wick. Lo que pasa es que le faltan las pistolas, pero vamos. Ahora, porque el tío no usa armas, ¿no? En ningún momento usa ninguna arma.
No.
Él,
no.
Él con sus manitas.
¿Para qué?
Sus dos.
Tiene la meningitis aquí, que al que no mata lo deja tonto, pues.
La meningitis, ¿no? Y el coronavirus. O sea, vamos. Esto. Menuda. Vaya tela. No, pues eso, ¿no? Que al final, por el tío, ¿no? Y aparece el personaje que antes le gusta tanto a Luis, el esbirro este, que es uno de los más listos, parece, del grupo, que sospecha desde el principio de él. Y al final, pues claro, lo espera a la salida y cuando él sale, pues catapum.
Tres o cuatro tiros y. Tampoco hay que ser muy listo. O sea, no creo que
grupo, el
frente aquí. Sí, bueno, puede ser.
Eso, ¿no? Le pega 3 o 4 balazos y ya está, ¿no? Y aún así el tío aguanta, ¿eh? Con 3 o 4 tiros. Bueno, porque yo creo que le descarga todo el cargador de la pistola. El tío, pues va, pues eso, a la iglesia, digamos, a suplicar, pues eso. Imagino que a pedir por su alma, ¿no? A rogar. Y se encuentra allí a la madre. Esa parte está muy bien, ¿no?
Ese momento para mí es el no sé si la cumbre de la película, pero ahí es como, es que ve, es una Virgen María, ¿no? Y la ve,
sí,
ahí, y como además con toda la tranquilidad del mundo, se queda ahí callado un rato y dice, señora, no sé qué, yo de la tía a su hijo. Ese momento...
Y ella le dice, no sabías lo que hacía, ¿no? Y delante de... Exacto, no sé, y delante del Cristo, que precisamente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Correcto.
O sea, que es un poco lo mismo, que yo sí. creo es lo que cierra ya el círculo, ¿no? Sí. Por eso él se abre en cruz y dice, mira, me han perdonado, ya puedo morirme, ¿no?
Claro, al final muere, ¿no? O sea, porque, claro, yo creo que ella no sabe que está tan mal, ¿no? Ya pues lo ve un poco así, pero claro, en tal que eso, pues ella, todas las fuerzas que le estaba haciendo por mantenerse en pie, ya dice, bueno, ya está, si es que ya, yo ya puedo ir al cielo, o bueno, por lo menos purgatorio, no, estoy en paz, ¿no? Con la madre, dice, me ha perdonado la madre de Frankie, ¿no? Porque dice, me ha perdonado la madre de Frankie, ¿no? Diciendo, bueno, si su madre, que él es la que más, la persona que más le quiere, me ha perdonado, ya está, ¿no? El Señor me perdonará también. Yo creo que esa parte está muy bien, ¿no? Ese pedir perdón, ¿no? Ese, digamos, este arco, ¿no? Porque hay un arco de personaje, ¿no? Que al final esta redención que él busca después de todo lo que ha hecho, pues es así, ¿no? Creo que es una película que es muy interesante, que es una película que por lo menos te plantea cosas, ¿no? Te hace ahí el dilema moral, ¿no? De decir, bueno, a un amigo lo vendería si está muerto de hambre. Claro, es que es complicado, ¿no? Cuando lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando llevas 6 meses sin comer o comiendo pan y pan duro o lo que sea, o cortezas, cáscaras de naranja, no sé lo que comería este hombre. Pero claro, pide tremita de que sobrevive como puede. Imagino que sobreviviría gracias a su novia, ¿entiendes? Porque si su novia al final vende su cuerpo porque no quiere morir de hambre. Entiendo que gracias a ella él podría comer. Entiendo que la situación es complicada, ¿no? Y yo creo que su amigo, pues tampoco, claro, porque su amigo, él tiene una familia, porque yo lo que parece que no se ve en la película es que este King Jipo tenga familia. No parece ningún hermano, ni madre, ni padre, ni nadie. Yo creo que solamente tiene a Kitty en su vida, bueno, y a Frankie hasta que lo delata, ¿no? Pues es duro esto, ¿no? Porque al final esta persona no tiene nada. En cambio, ves que Frankie, pues tiene su madre, tiene su hermana y tiene una casa que... en apariencia se ve bien, que hay abundancia, que tiene mucha decoración, tiene muchas cosas, una casa grande. Claro, aunque son amigos, creo que no están en la misma escala social ni económica. Y yo creo que eso también se nota y para él lo hace simplemente por necesidad, porque al final, si no puede estar pasando penuria...
Es que pasa un poco eso con todos los líderes que salen aquí de este movimiento revolucionario, ¿no? Que son, parece que son todos un poco de clase alta. Sobre todo el líder, el prota, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí, el Dan Gallagher, ¿no?
Gallagher.
Dan Gallagher.
Sí, sí, van todos con su gabardina, con, no sé, parecen todos más de clase alta. Y este, no sé si clase alta, alta, pero sí más media, clase media. Y este, en cambio, es el pobre tico, no tiene... ¿Dónde caerse muerto?
A mí nos da un detalle que a lo mejor es una chorrada, ¿no? Pero cuando resulta que al pobre hombre le toca, que es el, le ha tocado la cerilla pequeña y le toca matarle, sí. Y no quiere y tal. Bailey, que es el que ha estado todo el día persiguiendo a este colega, se llama Gipo, que le lleva persiguiendo todo el rato. Está detrás, está viendo cómo los otros tres entran supuestamente para matar a este. Y cuando finalmente este se escapa, a través de la gabardina, discretamente, le desterraja tres tiros. Y luego sale zumbando. O sea,
claro.
Quiero decir, estamos en guerra, sí, pero hay que apretar el gatillo. Y hay que decir, he sido yo, que es lo que nadie quiere, por eso se lo rifan. Entonces, al final, la guerra no es otra cosa que cobardía enmascarada de valentía. Y es lo que se ve. Realmente nadie quiere ir y matar a otra persona. Te obligan a hacerlo. ¿Por qué? Porque cumples órdenes. Pero es un poco la gran mentira de la guerra, o al menos es mi opinión.
Totalmente.
Sí, sí, no. Pero no. Yo lo he tenido siempre claro, esto de lo del el honor es una mentira que se han inventado las clases altas para llevar a la gente a hacer tonterías y a seguir su... Vamos, eso está clarísimo.
Claro, al final la gente de arriba pues, te vende un discurso. Eso pasa ahora, ¿no? Pero la gente de arriba te vende un discurso para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Eso, llámale honor, llámale políticamente correcto, llámale el nombre que le quieras poner. Y porque al final, pues lo que quieren es que seamos borregos y que actuemos como ellos quieren. Pues, al final, ellos están arriba y ellos no tienen ningún tipo de problema. Ellos me siguen haciendo sus cosas y a costa nuestra. Y aquí se ve, ¿no? Esa discreción, ¿no? Como este Bailey, ¿no? Como. Pues como con la gabardina, ¿no? Pues si hay alguien asomado, que nadie pueda decir, yo sí, le vi con una pistola. No. Yo tenía la mano en los bolsillos, ¿no? Es un tío muy listo. Quizás, por eso lo decía antes, el más listo de la clase. No hay que decir que sea un genio, pero sí el más listo, ¿no? Uh-huh. Quizás porque también eso se nota que pues, tiene más experiencia, se nota que lleva muchos años ahí alistado, ¿no? En este ejército de Lira y sabe lo que hay. Y sabe que si lo pillan, pues también lo van a llevar al calabozo y si pueden, tus compañeros, antes de que cante, pues te van a matar antes de que te ingresen en el calabozo. Yo creo que esta es la lección, ¿no? Que al final no hay amigos. Cuando se trata de este tipo de cosas, la amistad es cuando tu vida depende de ello. Entonces, cuando tu vida depende de ello, al final ya no hay amigos en este tipo de cosas. Y es así de triste. Esta vida pues tiene ese regusto amargo, ¿no? De que al final, pues, este pobre equipo, pues, por necesidad, vende al único amigo que tenía, porque los demás pues, son compañeros, ninguno especialmente le tiene especial cariño. Yo creo que, sobre todo, es lo que hablamos antes, yo, el personaje que a mí me ha gustado más, yo creo que era este, el esbirro, ¿no? Este, bueno, el que le aplaudía, no sé, el palmero. Bueno, digamos que tenía un palmero particular, que no sé si era Terry, me parece, no sé si al final, no sé si, que también lo hace muy bien. ¡Eh, King Jeepo! Y entonces, claro, eso, aparte, me gusta porque se pone muy gallito. ¡Eh, que me han dicho no sé qué! ¡Pégale! O sea, porque el otro, claro, se crece, ¿no? Bueno, el otro se siente como, hombre, tengo un tío gigante, súper fuerte, y el otro tiene billetes. Pues, soy el puto amo. Yo a este le digo que es el rey, pero claro, la mano del rey, digamos que sería la mano del rey, es igual de poderosa que el rey. Entonces, claro, él está ahí, el tío venía arriba, así, vente, aparte, quiero ir a ver a Katie. Dice, no, vamos a echar por aquí. Entonces se lo lleva al burdel. O sea, le hace el lío como quiere. Porque este también es de los más listos, ¿eh? El palmero este, para mí, quizá posiblemente sea el más listo, porque este no está metido, yo creo que en ningún ejército. Este no es que quiere comer bien, beber bien, del que sea. No le importa si eres de Lira, o eres del burdel, o eres policía. Él quiere pues, llevarse lo suyo. Lo demás se la trae al pairo, pero vamos, le da igual 8 que 80. Pero totalmente igual. Me parece increíble el personaje que hace el actor. Lo hace muy bien, ¿eh?
Muy bueno, sí.
No sé qué opináis del personaje este que digo, el palmero. ¿Qué os parece?
Hombre, es un tío súper hábil. Es un tío que sabe dónde llevársele, alimenta su ego y le dice, eres el rey, hasta que se te acaba el dinero, que luego el otro es tonto, pero vamos, olímpico, porque él... Se le acaba cuando el otro piensa que se le acaba el dinero, no te quiero, no sé cuánto, se va, paso de ti porque eres un perdedor, no vales para nada. Y el otro saca el fajo y dice, ah, espérate, caramba. Dice, qué graciosa broma te he hecho antes. Y el tío se lo traga, pero entero, hasta la etiqueta. No me lo creo.
Es que es de un civilino. O
sea, si sí. No intentaba, pues yo lo podría pensar, digo, podría intentar robarle, pero claro, lo revienta si lo vi. No lo entiendo. Arrímate.
Claro. O sea, nadie hace amago de robarle porque sabe que, o sea, que vamos, entonces que no tiene una mano ahí, vamos, lo va a reventar. Nadie. Y mira que va borracho, y tal, pero prefieren engatusarlo porque al final es un tío que le gusta, que le quema el dinero en el bolsillo, es la típica persona que le quema el dinero en el bolsillo. Simplemente decirle, oye, pues te quema el dinero, pues yo te voy a decir dónde gastarlo. Y yo voy a chupar de eso. Ya está. Es un tío muy, 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 muy listo. Y creo que aquí se nota muy bien aquí lo bien que lo hace. Nada, yo espectacular. No sé si quieres comentar alguna escena que no hayamos saltado, porque posiblemente sí.
Yo comentaría un poco la música de,
sí,
de
Max. El Oscar, Max que te ha gustado. Que te gusta a ti, Max Steiner.
Hombre, me encanta Max Steiner, pero la música esta, la banda sonora de esta peli es muy mítica. Además, sí. Que a mí me gusta porque para mí representa mucho ese bamboleo, ¿no? Ese vagar por las calles de sin rumbo de Dublín, entre la niebla, param, para, pam, ¿no? Mm. Me recuerda, me lleva mucho a eso. Bueno, y luego el final, que es un poco más lírico, con casi un Ave María, ¿no? Pero. Pero, jolín, la banda sonora está muy, muy bien.
Sí. Y además te mete en el contexto fenomenal, ¿no? En mitad de esa niebla y prácticamente no ves nada, que por cierto acompaña muy bien la escena, ¿no? Que parece que estás por la noche en Irlanda y resulta que estás en un estudio en Hollywood. Está muy bien grabado la iluminación y demás. Y lo que dices, Luis, de la música, que es acompaña cada paso, prácticamente, donde hace falta. Porque donde hay silencio, el propio silencio también sirve de banda sonora. Está muy bien.
Sí, lo que dices, ¿no? Una película que ambienta muy bien la película, muy inmersiva al final, consigue que te creas que estás en este Dublín, ¿no? De los años 20, este Dublín de posguerra, en el que vemos pues, la dureza, ¿no? De ser irlandés, ¿no? Y quieres luchar por tus ideales, o por lo menos por los ideales de otro, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces no sabemos si son los tuyos o simplemente estás luchando por los ideales de otra persona. Pues si no queréis decir nada más, podemos ir ya pasando la despedida, porque es casi la una. Aparte, tú tenías que irte, ¿no, Luis?
Sí, yo me tengo que ir hace 10 minutos.
Vale, pues nada, pues entonces agradecerte. Bueno, pues quiero dar las gracias primeramente a Israel, a Irra, de la Taberna de Lumière, que creo, no sé si lo he dicho antes, la Taberna de Lumière, un podcast que ya participó en la anterior iniciativa, creo que fue la de Scorsese, ¿no?
Correcto.
Y bueno, espero... Kundun, correcto, con Kundun. O sea, pues si queréis escucharlo, si os gusta su aterciopelada voz, bueno, más que aterciopelada, profunda, ya sabéis que lo podéis escuchar ahí en la Taberna de Lumière. Si os gusta Scorsese, pues ya sabéis, Kundun. Pues es como un poco como esta, ¿no? Son típicas películas que no se mencionan mucho, pero evidentemente son grandes películas de grandes directores, que estamos teniendo suerte con la iniciativa, estamos haciendo, de momento, ya una racha de grandes directores que veremos a ver cómo mantenemos este nivel. Va a ser muy complicado, pero bueno, esperemos que sigamos así este nivel de esta iniciativa dirigida por John Ford. Este título que hemos puesto así muy característico, ¿no? Pues con esas famosas grandes finales, ¿no? Esos grandes créditos que directed by John Ford, que es ese homenaje que le queremos hacer a este gran director, ¿no? Este personaje que lo único que hacía es yo soy John Ford y hago western, ¿no? Hace western, pero hace mucho más. Y en esta película lo vemos, ¿no? Que además de hacer western, sabe tocar un poquito la historia, tocar un poquito también el alma humana, ¿no? El alma, ¿no? De las personas de hasta qué punto pueden caer, ¿no? Pues por eso, pues por las circunstancias de la vida. Pues también despedirme de Luis Sánchez, del Café de Rick, que ya, bueno, que también ha participado en muchas iniciativas. Esta también,
muchas, dirigido no, por John Ford. En una.
Bueno, esta es la segunda.
El café, ¿no? Esta es la segunda. Con Jazz Libby sí estoy en alguna más.
Bueno, pues ya dos ya son muchas.
Bueno, dos está bien. Dos con esta.
Bueno, con el Caballo de Hierro, que son los que arrancarán ellos esta iniciativa, pues que sale, creo que, si no me equivoco, el 3 de octubre. Sí. Si no me equivoco, ¿eh?
3 de octubre.
Sí. Imagino, como siempre, a las 10 de la mañana suele ser el horario habitual. Estad atentos a nuestras redes sociales. Pues seguidnos en Twitter, Iniciativas Pod. También ahí lo iremos publicando, iremos subiendo los podcasts y demás. Como siempre, pues las gracias a iVoox por ayudarnos, darnos un poquito de publicidad, un poquito de difusión, que eso siempre es bueno. También agradecerle a Dani Montesino, al jefe de la nave, el que toca los botoncitos. Yo siempre lo digo, el que sabe cómo editar, darle, ecualizar y todas estas vainas que a mí se me escapan. Darle las gracias
también por estar aquí. Lo haga muy bien, pero bueno, yo lo intento.
Bueno, bueno, cuando tengamos nuestro estudio particular, a ver si conseguimos mejorar los medios. La gente pues, que nos quiere ayudar, pues que nos haga un Patreon o lo que quiera. Nosotros estamos encantados de seguir dando un poquito de entretenimiento, sobre todo, más que información, sobre todo entretenimiento a la gente, pues hoy o domingo. Ya le agradezco a la gente que ha estado en el directo. No sé si Dani,
Está un montón de gente.
Así, pues. ¿Algún comentario?
Miguel Pérez ha pasado por aquí también.
A ver, pues yo lo he abierto, pero no lo he mirado, la verdad.
Sí,
Vamos, mira, sea un comentario. ¿Un comentario reseñable?
Bueno.
A ver. Bueno, por lo visto que a mí no se me escuchaba.
Sí, a Luis Sánchez al principio bueno. No se le escuchaba, entonces ya que lo he arreglado.
Vale. Ah, lo he arreglado, muy bien.
Y bueno, dice, pues. Miguel, que Tom Cruise se merienda al McGallaghan este.
McLagan, ¿no?
Y Finland, McLagan. El 35 ya era bastante golf.
Ah, era golfo, bueno. Sería un buen colaborador de Just Limit, entonces. Sería un buen colaborador. Con Freeland. Yo ya me veo aquí con Freeland. Yo claro. Me veo aquí tomando media aquí.
En puesto de. En vez de Gonzalo.
Hombre, Gonzalo ya es un hombre respetable. Gonzalo ya es un hombre respetable.
Hombre, Freeland ya... sí. Freeland descamisado también.
Ojo. Un Freeland con la camisa abierta hasta el ombligo sí, es mi sueño erótico desde hoy. Pues nada, agradeceros vuestro paso, agradeceros que hayáis estado aquí, agradecer a la gente.
Ah, bueno, Miguel Pérez se ha suscrito con Prime.
¡Olé! Miguel, qué grande, Miguel. Colaborador nuestro, pasa que está todavía en stand-by, solamente sí. Le quedan 15 años, dentro de 15 años volverá.
No, menos 15 años, para que bueno. Hagan grandes lags.
Pero bueno, lo queremos. Lo queremos, casi tanto como a este Levante. Bueno, espérate, que la camiseta no se vea mucho. Que
eso te iba a decir.
Que si no, va ahora. No, bueno, pues nada, que agradeceros como siempre el haber estado aquí, el haber escuchado. Que sigáis escuchando el resto de podcast. Nosotros somos creo que el número 17. Todavía quedan unos cuantos más. Y que disfrutéis de esta iniciativa dirigida por John Ford y de las que quedan por venir. Ya iremos debatiendo y eligiendo las próximas iniciativas que seguro que son tan interesantes como esta. Pues nada, Dani, ¿me dejo algo? ¿Hay que decir algo más, Dani?
Nada, ya está. Ya nada, bueno,
que nos sigan, ¿no?
Sí. Por la calle no, por favor. Pero claro. Las redes sociales y todo eso. No podéis seguir.
Sí, en Twitter, bueno, en justlive.es, ahí lo tenemos todo, ahí, en nuestra web. Nos pueden ahí ver todas las redes sociales que tenemos. Y que seguimos en iVoox, que nos da gusto, tenemos 160 seguidores en iVoox. Está bien, pero bueno, así llegamos a los 200. Queremos seguir creciendo, queremos seguir pues, entreteniendo a más gente. Cuanta más gente entretengamos, pues parece que tiene más sentido. Aunque yo ya con tener aquí a Luis y a Irra, yo ya estoy contento. O sea, lo hemos pasado bien, yo me he reído mucho, hemos disfrutado. Sobre todo, pues eso.
Ah, está fantástico.
Este pequeño homenaje a John Ford. Espero, seguro que nuestros compañeros han sabido hacer un homenaje todavía aún más sublime que el nuestro. Yo confío en eso porque sé que son muy grandes podcasts los que pasan por aquí por Iniciativa Spot. Ya está, pues desearos un feliz fin de semana y que ya mañana lunes, lo siento mucho, pero bueno, hay que volver otra vez a la carga.
Había que decirlo.
Había que decirlo. Nada,
al final quiero se mucho deja, que... Sabes que ahora ya al final tiene el visto de la sujeto.
¡Ole! Bueno, y al final la sedación. Bueno, el que quiera, aquí tengo también los cuponcitos de la Hermandad de San Andrés, si alguno quiere
Luis, me tengo que ir.
Hablamos. Y bueno, y ya me despido que se va Luis.
Ya está.
Venga, hasta luego, chavales.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Se vayáis y...
Aquí somos así. Aquí somos echados para adelante. Somos de no tomar pesambres. Cuando te decimos bonico, es que nos gustas. Aquí el mejor zarangollo es el de tu madre. Cada uno tiene su playa. Y tu pueblo es el mejor. No es fin de semana si no hay arroz. Aquí no nos dormimos, nos clisamos. Somos de juntarnos a echar un ratico. Somos de ponerle limón a todo. De comernos las hojas de limonero. Somos de inventarnos palabras. De tener nuestro propio idioma. Y sí, aquí nos comemos las consonantes. Pero también nos comemos cántabra y rusa sobre murciana, que son marineras. En esta región, sobre todo, somos de comernos la vida. Porque aquí, la felicidad cabe en una rosquilla.